Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mentes Literales. Espero se encuentren muy bien en este día tan especial. Pero antes de continuar, no, el día de hoy no estoy sola. Me acompaña, como siempre, José Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras?
Hola mi querida Ani, un gusto estar aquí en este día tan especial que decidimos hacer debido al Día de los Niños. Un episodio especial, ¿no?
Así es, para los pequeñines que están en casa, que puedan escuchar algo, que sientan que este programa es hecho con mucho cariño para ustedes. Y obviamente también nosotros recuperar esa pequeña infancia que aún nos queda.
Bueno, más yo, ¿no? Tratar de recuperar mi infancia porque, pues, la neta no me acuerdo mucho de mi infancia.
¿Tú tampoco?
Bueno, vagamente algunas cositas por ahí sí, por ahí no. Pero de acuerdo a cómo vaya el programa, pues vamos a ver qué tan buena memoria tengo.
Tenemos, dijo el otro. Entre tantos achaques vamos a recuperar al niño interior que llevamos dentro.
Así es. Y pues para esto traemos un libro muy, muy popular. Un libro que no debe faltar, que todo mundo debe leer y pues que tiene un mensaje muy bonito.
Así es, estamos hablando del Principito.
¿Tu libro favorito?
¿Tú ya lo leíste? ¿Tú ya lo leíste, Mix?
Fíjate que hace mucho tiempo cuando entré más de lleno a los libros, fue uno de los libros que me topé por ahí y que no recuerdo si empecé algunas páginas, pero como que no me atrapó mucho, entonces creo que lo abandoné. Igual que tú, creo que nomás del principio y de ahí ya no seguí.
Así es, el libro lo tengo en físico, de hecho. Fue de esos, si mal no recuerdo, creo que fue de una tarea para la escuela. Me lo compraron y tal cual como tú lo abandoné. Los que son asiduos al programa ya sabrán que es uno de mis cocos no poder terminar El Principito. Y fíjate que es un libro muy interesante, obviamente, muy importante. Y sobre todo como que es el referente para los niños. Como que si quieres darle un libro a un niño, generalmente el primer libro que se les da es El Principito.
Así es. Y bueno, también para niños y adolescentes, para todo mundo, ¿no? O sea, todo mundo puede tener la oportunidad de leer este grandioso libro. Y más adelante vamos a comentar también algunas cositas por ahí. Y también la reseña. ¿No?
Sí, claro. Pero es que me quedé con la idea de los primeros libros. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y más o menos a qué edad?
Bueno, la verdad, en mi infancia creo que fueron muy pocas oportunidades que tuve de coger un libro. La verdad es que no me inculcaron de pequeño mucho lo de la lectura, solamente en la escuela, ya sabes, los libros de primaria. O sea, si pudiera yo recordar algunos cuentos que venían en algunos de los textos, pues podría ser el de Platero y yo, que son unos cuentos muy cortitos por ahí.
Sí, esos eran clásicos.
Sí, clásicos. Otro por ahí, no recuerdo muy bien, creo que uno que es otro cuento por ahí, creo que se llamaba El Carretero o algo así.
¿El que iba con su hijo?
Creo que sí,
¿y un burrito,
¿no?
O no?
Creo que sí, la verdad es que
De eso sí me acuerdo.
Hace siglos ya, eso ya hace siglos.
Fíjate que cuando yo iba en primaria, en mi escuela nos dejaban leer libros, o sea, era como una biblioteca. Cada uno de nosotros teníamos que llevar un libro al salón y te iban como rotando los libros. O sea, te tocaba leer el tuyo, entregabas tu ficha bibliográfica, que llegué a odiar las fichas bibliográficas, y a la semana siguiente le cambiabas tu libro, creo que era por número de lista, si mal no recuerdo. El que yo tenía se lo tenía que dar a la siguiente del número de lista. Y todos cambiábamos de libro. Entonces, el primer libro que yo leí fue Alicia en el País de las Maravillas, en primaria. Y fue por una tarea, no tanto porque yo quisiera leerlo.
Sí, pues la verdad es que ese tipo de títulos, pues sí era muy, muy de primaria, muy de ese tiempo, ¿no? También otros por ahí que podrían pertenecer a ese grupo, tal vez sería como Peter Pan, ¿no? La novela de Peter Pan.
Sí, Peter Pan. También fíjate que había compañeros que llevaban unos libros un poquito ya más... No tanto como de niños, sino ya más grandecitos. Me acuerdo que un compañero llevó uno, el de Robinson Crusoe, pero había otro compañero que llevó otro libro, hasta me acuerdo que era como de tapa dura, donde te narraban las aventuras de unos mineros. Eran muchas aventuras, pero no recuerdo el nombre del libro, o sea... Fíjate que eso sí me acuerdo. Leí Alicia en el País de las Maravillas, pero en realidad este libro, el de los mineros, me gustó más. Tenía mucha aventura, mucho pues suspenso de saber si los mineros iban a lograr como su misión de poder salvarse. Y no, nunca me pude acordar del título, ni tampoco nunca lo pude terminar. En una semana era muy poco tiempo. Obviamente yo entregué mi reporte de lectura de lo que alcancé a leer, pero estaba muy bueno ese libro y siempre me quedé con la idea o con las ganas de decirle al compañerito que me lo prestara, pero pues no, nunca se dio la oportunidad, pero ese ha sido así como que aún me acuerdo y digo, ay, ese librito, ¿cómo se llamará? Algún día me voy a acordar del nombre.
Fíjate, lo que sí abundaba ahí en la casa eran revistas, o sea, revistas de esa historietas, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama la bruja esta de...? ¿Se fue el nombre? Hermelinda, Linda, creo. O la de la historieta esta de la pequeña Lulú.
¿También leías de esas?
Bueno, esas son las que abundaban ahí en la casa, ¿no? Porque libros ausentes, pero ese tipo de historietas o revistas, que mis tíos leían todo ese tipo de cosas. Aparte también de, ¿te acuerdas de esta revista de, no sé si todavía existe, la de Selecciones?
Creo que sí, esa era buena.
Bueno, esa también, pues hay más o menos lo que podía yo entenderle en ese tiempo, también la leía. Y luego también salieron otras historietas o revistas, unas que se llamaban creo que Joyas y Hombres y Héroes. Esas me gustaban más porque el tema era como tipo histórico. O sea, venían personajes ahí de la historia, como por ejemplo Juana de Arco. No recuerdo qué otros títulos, pero así variados de historia. Entonces esos me llamaban más la atención. Pues no había libros, entonces me ponía a leer ese tipo de revistas en ocasiones. O si no, de las historietas de luchas, porque soy un amante de las luchas. Entonces, pues ese tipo de cosas sí, sí más o menos me acuerdo. Pero ya más en la adolescencia, pues sí fue cuando ya... poquito más de, bueno, no muchos libros, pero sí algunos. Y tuve la oportunidad, porque ya sabes que en la adolescencia siempre te andan rolando ese tipo de novelas, como por ejemplo las de tu autor favorito, Cuauhtémoc Sánchez, el de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el título ese tan famoso?
¿Volar sobre el pantano?
No, uno antes de ese, creo.
¿Un grito desesperado?
No, uno que era más para el público adolescente.
¿Juventud en éxtasis?
Juventud en éxtasis. Y eso porque creo que una prima creo que se lo estaban prestando, algo así. Me dio curiosidad, dije, voy a ver de qué trata esta cosa. Y creo que ese fue uno de los primeros libros que leí en ese tiempo. Ya en la adolescencia.
Fíjate que acá también... Bueno, en mi casa siempre ha habido cantidad enorme de libros, pero más especializados. Mis papás, maestros, tenían libros de física, de, bueno, más bien de química, de biología, de historia de México, historia universal, cantidad enorme de psicología. Y a mí me compraban enciclopedias, de las que vendían antes, de ese tipo de enciclopedias.
Sí, sí, sí.
Y había una infantil.
Sí. Ahorita que mencionas enciclopedias, de esas sí había. Los tíos son los que tenían eso de sus enciclopedias y me llamaba la atención esa de los... Creo que había una que te mostraba los animales, otra que te mostraba los dinosaurios. Entonces, esa sí me podía pasar un buen rato ahí viendo las ilustraciones o... Porque la mayoría de esas venían con ilustraciones, ¿no? Pero
sí, claro.
También te ponían una pequeña información sobre los dinosaurios o sobre los animales. Ese tipo de enciclopedias sí no podían faltar en la casa.
Exactamente. Pues yo creo que en todas las casas de más o menos de nuestra época, ¿no? Como que era la moda el tener enciclopedias.
Oh, sí, yo también me acuerdo.
Pero de esas sí tenía.
Espera, espera.
Y también de cuentos.
¿Recuerdas que en ese tiempo habían enciclopedias, pero eran unas que venían como en 12 tomos o en 24, no sé qué cantidad?
Claro,
pero luego,
sí.
Luego no sé si recuerdas que lanzaron una versión de enciclopedia, pero que era más o menos como de este tamaño, así de gruesa, donde abarcaba, como quien dice, los 12 tomos. O sea, de diferentes cosas, por ejemplo, de ciencia.
Divididos por secciones.
Exactamente, ciencia,
¿sí?
Historia, no sé qué otras cosas. Esa enciclopedia sí recuerdo que sí me la compraron. Y pues sí, me sirvió ahí en lo que fue la... Lo que sí no recuerdo si fue en la primaria o en secundaria, pero... Ahí tengo un vago recuerdo sobre esa enciclopedia.
Y sabes también, nosotros teníamos un diccionario... Así como en 12 tomos, o sea, era un diccionario de... Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Larousse?
Enorme. No, no era Larousse, era otro. Bueno, no me acuerdo. De hecho, todavía, o sea, nosotros todavía tenemos todos esos libros. Más bien se han ido acumulando más, obviamente, con el paso del tiempo, pero las enciclopedias ahí están. Y esas, ¿cómo me servían para mi tarea? O sea, yo siempre llegaba bien preparada con mi tarea hecha y toda la cosa. Y te digo, de estas enciclopedias me compraron una de 4 tomos, nada más de niños. Y había otra con 12 tomos para niños, pero en una traía cuentos. En otra traía como para hacer manualidades. En otra traía, o sea, venían diferentes tipos de actividades que podrías hacer. Ese me encantaba, o sea, mis hermanos y yo terminamos no destrozando los libros, pero de tanto usarlos se rompían por decir, los tenemos todavía, pero algunos ya no tienen
sí,
la tapa.
Sí, porque eran de tapa dura, ¿no? Entonces se empezaba, ¿sí?, a gastar o cosas así y se empezaba a despedazar, como dices tú, una parte.
Sí. Y, ay, sí, qué bonito. Yo no me acordaba de eso. Y también teníamos una de puros animales. Y dependiendo del tomo, era de, por decir, el tomo 8 venían de la selva nada más, ¿no? Del tomo 10 nada más del desierto. Y lo mismo, me encantaba estar viendo y leyendo muchas cosas. De hecho, durante un tiempo yo pensé que iba a estudiar ya fuera biología o zoología o veterinaria
no
o algo
manches,
así.
Yo también.
¿Sí?
Sí, me encantaba la biología, me encantaban los animales, verlos ahí, conocerlos un poquito a través de las enciclopedias. ¿Sabes otra cosa también que no faltaba?
¿Qué?
La Biblia. Pero
¿sí?
El tipo,
fíjate,
de Biblia
que sí,
que
también.
Yo veía era una Biblia que era, creo que para niños, venía colores, venía con ilustraciones. Mm. Creo que esa sí, sí estaba por ahí. Si mal no recuerdo, creo que sí.
Sí, yo creo que en una familia mexicana es raro que no haya una Biblia por ahí en las casas. O más bien que hubiera en esos tiempos una Biblia y ahorita ya no hay. Bueno, no, yo creo que también. Pero sí me hiciste acordar. También fíjate yo no fui de tanto de cómics, más bien como que el gusanillo me dio después, por decir, ahorita yo muero de ganas por comprar cómics y eso, pero pues, por una u otra razón no he podido iniciar. Pero en ese tiempo más bien lo que yo leía eran historietas de los Picapiedra. De hecho, vendían un librito. Sí, vendían un librito. Bueno, a mí me compraron. Sí, yo tenía un librito de los Picapiedra que de hecho también se me deshojó, pero me encantaba porque venía pues la, así como una aventura, pues no la historia tal cual de los Picapiedra, pero era con ellos. También había uno que me encantaba, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era una brujita y tenía un vampirito de amigo, un murciélaguito. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Igual me encantaba leerlas y también me gustaban las actividades que traía. Era niña nerd, entonces terminaba terminaba de leer y realizaba las actividades de colorear el murciélago, de no sé, una sopa de letras.
Esa sopa de letras me encantaban también.
Exactamente, también mi papá compraba muchos libros de sopa de letras, de crucigramas, de sudokus, de ese tipo de actividades como mentales para agilidad mental. Y cómo me gusta, de hecho todavía hace no mucho tiempo trajimos un librito y ahí nos andamos peleando, o sea, llegamos a tener que como organizarlo, o sea, era una página por persona. Pero sí, volviendo al tema de los libros, fíjate que ese fue mi primer libro, Alicia en el País de las Maravillas. Poco tiempo después encontré entre tantos libros de la casa, precisamente libros de aventura. Entonces Robinson Crusoe fue uno de mis próximas lecturas, en donde obviamente tardé mucho tiempo, no tenía una lectura muy, muy rápida. Tardé bastante, bastante tiempo, pero me gustó mucho la historia. Y son detalles que aún recuerdo. Y no sé, me gustó. También es un buen inicio para... Obviamente esto ya lo leí un poquito más grandecita, ya no tan chiquita de primaria. Pero sí es muy bueno. Y de ahí pasé a los libros de... sí, a los de Agatha Christie. O sea, fue de ahí fue un brinco.
¿Ah, sí? ¿De pequeña? Ya entiendo ahorita entonces por qué el amor que tienes hacia los libros de sangre, de matanza y todo esto.
Bueno, no tan pequeña, ya iba, ponle tú en primero de secundaria. Mi papá tenía que ir a México regularmente y en ocasiones me llevaba y compraba libros en las tiendas de libros usados que siempre me han encantado. Y llegábamos ahí, ajá.
Ahorita que recuerdo, ¿sabes qué otro libro no podía faltar?
¿Cuál?
El de Baldoro.
¡Ay! sí, es cierto.
Creo que el libro más odiado de todos, ¿no? Bueno, aquí no le gusta el álgebra y toda esa cosa, ¿no?
Sí, exacto. Que de hecho ninguno de los dos somos tan numéricos, ¿verdad?
No.
Llegamos a la conclusión el otro día.
No. Yo por eso cuando estuve en prepa, ya ves que te dan a elegir el tipo de materia que quieres cursar. Entonces yo esquivé los números y me fui a biología en lugar de seleccionar cálculo, que a esas alturas me hubiese servido esa materia, pero pues sabes que los números y yo no nos llevamos tan bien.
Yo me fui al bachillerato de sociales y humanidades.
Ay, sí, muy social.
Nada que ver.
Sobre todo, muy social que eres, Ani.
Exacto, nada que ver. Y total que, sí, en esas épocas de secundaria me iba con mis papás a México y me surtía de libros usados de Agatha Christie. Entonces, de hecho, te mandé una foto no hace mucho tiempo de unos como tipo cómics de Sherlock Holmes. No sé si te acuerdas, ya tiene su tiempo, o sea, ya tienen rato los cómics, no la imagen que te mandé los cómics. Pero, o sea, los ves y dices, no, pues sí, ya tiene su rato. Eran como de 1960, creo, la publicación. Y también me traía de esos, me empecé a traer de Sherlock Holmes porque me gustaba. Y pues desde ahí, o sea, ya de ahí, pan real pros de crimen y de suspenso, de misterio. Pero inicié con obviamente con obras infantiles. Tristemente El Principito nunca llegó nunca llegué a terminarlo, pero de hecho ya lo había puesto ahí en redes. Es mi reto para este 2020. Quiero leer El Principito.
No, y aparte okay. No es tan extenso, ¿no?
No, está bien chiquitito, pero es que... Ay.
Sí, ya lo sabemos. Como no hay sangre y todo eso, pues por eso te desespera.
Sí, es que está como que bien así, dices... Ah, yo quisiera que hubiera, no sé, algo más de suspenso y no sé, algo diferente. Pero sí lo voy a leer. Además, es una obra muy importante y también tiene como que muchos significados ocultos.
Fíjate que también existen otros títulos por ahí, ya hablando en el presente. Por ejemplo, está un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que creo que son no sé cuántos libros, como 3 o 5, la verdad no sé muy bien. Pero que también van dirigidos al público infantil, ¿no?
Así es. Fíjate que esos dos libros, bueno, mi hermana le compró 2 tomos de esos libros a mi sobrina. Cuando era pequeñita, iba como en tercero de kinder y se los compró. Entonces, en ese momento, ustedes van a decir, ah, no manches, como una niña de tercero de kinder. No, ahí les va. Antes de dormir, ya fuera mi hermana o yo, le leíamos una historia a Valeria. Ella elegía, a veces, por decir al azar, te decía el número 99. Y ya íbamos a la página 99 y ya le leía la historia. Y le poníamos una palomita de que ya la habíamos leído. Obviamente le íbamos explicando cosas que no pudiera entender. Pero le gustaba mucho, fíjate que le gustó. A veces nos pedía hasta 3 historias antes de dormir. Pero pues ya después se las tenemos que regular, si no, no se dormía.
Pues sí, porque...
Pero sí son unos libros muy interesantes.
Sí, porque viene como un tema en general, o sea, de varias personas... O personajes muy importantes de la historia, ¿no? O del presente también.
¿Mujeres?
Mujeres en su
exactamente.
Mayoría.
No, en su totalidad eran mujeres.
Como Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams, entre otras, ¿no?
Así es, puras mujeres. Y viene parte de su historia, parte de lo que realizaron. Y también, o sea, está padre porque ella, por decir Valeria, nos preguntaba si tenía alguna duda, ¿qué es esto? ¿O por qué era así? O como que les das algo extra a los niños, los pones a pensar también. Y son historias, en su mayoría son historias de superación que también son muy buenas para ellos. Entonces, esos libros son muy recomendables para los niños. Y obviamente si sus niños... no sé, no lo quieren leer solos, es también una buena oportunidad de leer junto con ellos, de crearles ese hábito y no obligarlos, porque muchas veces cuando uno obliga el hábito de la lectura, cuesta mucho trabajo.
Así es, y también pues aprovechar esos tiempos ahorita que están en casa, bien podrían compartir con sus hijos y leyéndole este tipo de historias, ¿no? También como esta del Principito, que... Fíjate que esta es una narración corta del escritor francés Antoine. Bueno, mi francés no anda muy bien, pero Antoine de Saint-Exupéry o Exupéry.
¿Qué layos dijo?
Creo que está hablando en francés.
¿Francés? Pues qué clase de chino es. Habla francés, dile que deje de jugar.
¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés?
Donde cuenta la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo. Este libro es uno de los, digamos que uno de los mejores libros de todos los tiempos y además es un clásico contemporáneo de la literatura universal. Y debido al estilo sencillo y directo, se le considera un libro para niños, aunque... No obstante, su profundo carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierten en una narración de interés para todos. Este libro fue publicado en abril de 1943 en Estados Unidos. Debido a la Segunda Guerra Mundial, la obra no pudo ser imprimida en Francia. No sé si sabías eso.
No, no tenía idea.
Pues así es, mi querida Annie. ¿Ibas a decir algo?
Es que estoy comiendo palomitas. iba a comentar que No tenía idea. Sé que hay muchos aspectos, te digo, relacionados con como que el autor por ahí metió muchas cosas de él en la historia. Pero
Exactamente.
¿esto te parece si lo vemos después de la reseña?
Así es, vamos a escuchar a continuación a nuestra querida Valeria, que nos va a contar la historia de El Principito. Escuchemos
atentamente.
Así
es, van a escuchar la historia. Escuchemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Valeria y me da mucho gusto poderles platicar la historia que terminé de leer hace no mucho tiempo. Tal vez ustedes la leyeron cuando fueron niños y espero que sus hijos, sobrinos o nietos también puedan leerla. Les estoy hablando del tararán Principito. El libro inicia en el desierto, cuando un piloto, arreglando su avión, que se le descompuso, conoce a un niño muy especial, llamado el Principito, quien le cuenta su historia. El Principito vivía en un asteroide con una rosa y sus tres volcanes. Le gustaba ver cómo se escondía el sol, y el Principito cuidaba su rosa, pero la flor era muy llorona y berrinchuda. Entonces, el Principito decide viajar por el universo en busca de un amigo. Recorre varios planetas, y ahí conoce un rey, un vanidoso, un bebedor, un farolero, etc. Hasta llegar a la Tierra, donde encuentra un amigo. Pero este amigo era un peludo y adorable zorrito, que le enseña muchas cosas sobre la vida y la amistad. Y el Principito comienza a estar triste, porque extraña su rosa y su planeta. Pobre Principito. Es un libro muy bonito, porque el Principito le recuerda al piloto las cosas importantes, porque los adultos casi siempre están ocupados y se les olvida imaginar cosas, y que lo más importante en la vida no podemos verlo con nuestros ojos. Lo sentimos en nuestro corazón. El final no se los puedo contar, y tampoco quiero darles algún spoiler. Mejor los invito a leerlo, y si ya lo hicieron, pues a leer otro libro, que es lo que yo haré, porque quiero pronto estar aquí con ustedes, contándoles una nueva historia. Como ya les dije, me llamo Valeria. Tengo 8 años. Empecé a leer a los 4. Mi platillo favorito es arroz con mole y pescado. El postre que más me encanta es el pastel de chocolate y el flan. Me podría comer una taza muy grande de helado de chocolate y vainilla. Mis pasatiempos favoritos es ir a la playa, jugar fútbol. Me encanta la danza y el canto. La verdad, me gusta mucho ir al cine. Mis películas favoritas son El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y espero leer el libro de Harry Potter. Por cierto, hoy es 30 de abril. El Día de los Niños. ¡Feliz Día del Niño! Que se la pasen excelente este día. Es para disfrutar y quedarse en casa. ¡Feliz Día del Niño a todos los que nos están escuchando! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
¿Qué te pareció, Mix? ¿Te animarías a leerlo?
Yo creo que sí, porque ya sabes que a mí me gusta todo tipo de género, en su mayoría. Entonces, pues de haber escuchado a Valeria como con entusiasmo nos cuenta esta historia, yo creo que sí me estoy animando y yo creo que te voy a ganar. Yo creo que sí voy a terminar mucho más antes esta novela que tú.
Bueno, ahí sí no me arriesgo a decir si sí o si no, porque siento que de empezarlo voy a llevar una lectura muy, muy lenta. O sea, ustedes ya lo escucharon, es una historia sencilla que habla de amor y de amistad. Pero es que esos temas no los vengo manejando. Pero no, sí lo voy a leer. De verdad que sí me voy a hacer un tiempo. Fíjate que Romo me ha estado mandando libros para que lea. Porque le están dando capacitación y ha estado trabajando desde casa, obviamente. Y dentro de su trabajo luego le ponen a leer ciertos... bueno, más bien de sus capacitaciones le ponen a leer ciertos libros. Y ya me está mandando, bueno, y me está diciendo...
De hecho, este libro, El Principito, también, si le pones atención, algunos de las frases que comenta ahí en el libro te pueden servir mucho en tu trabajo. O sea, tú le das el significado y sí, la verdad es que sí funciona.
Exactamente. Muchos niños lo leen y le dan un significado, pero hay gente que luego escribe que lo ha leído en muchas ocasiones de su vida y cada vez que lo lee va descubriendo cosas nuevas o dándole un significado nuevo a la historia que antes no había percibido. Entonces, tienes razón, va cambiando de acuerdo a la, como al, más bien al, a la misma explicación o al mismo momento de tu vida en el que te encuentres. Pero sí, lo voy a agregar. Obviamente, más bien ya está agregado en la lista de lectura, junto con todos los que me ha pasado Roma. Pero voy a irlos tomando como libros de apoyo, para irlos leyendo junto con otros, con los otros que tengo en lista.
Sí, claro. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo aquí. Hay una frase que dice ahí en el libro que, caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. Esto significa la importancia de equivocarse para aprender y tomar caminos inesperados sin miedo al riesgo. Mantenerse en el mismo camino siempre no te ayudará a avanzar, sino que alineará tus capacidades y no te permitirá crecer como profesional. Este es el significado que tú le das a algunas frases, digamos, en el ámbito laboral. En lo profesional.
Sí, te digo, está bastante bueno. Tú sabías, regresando un poquito acerca del autor, ¿tú sabías que él estuvo viviendo en Argentina cierto tiempo?
Te mentiría que sí digo que sí, pero...
Ah, te sorprendí.
No. Lo que pasa es que no recuerdo dónde yo escuché más o menos sobre su biografía. No sé si fue en algún podcast o en alguna lectura en la web. Parece ser que también fue un piloto en la vida real, ¿no?
Exactamente. O sea, más bien ya ahora de grande, lo que me llamaba la atención del Principito era la vida del autor, de Toñito. Porque igual mi francés no es muy bueno. Pero digamos que, así como dices, o sea, fue un piloto en la vida real, trabajó en distintos lugares y en distintas cosas. Después vino a Argentina, o más bien fue a Argentina, se casó y muchas de las...
Ay, sí, tú estás en Argentina, ¿sí? ¿No? Che, estás en Argentina.
Sí, se me fue.
Y ya,
pero
no te digo la otra,
o sea,
frase
muchas
que
de
me
sus...
gusta porque sería otra cosa, otro significado en
no,
Argentina.
No digas. No digas, pero...
Ya, espérate, ya que mencionaste Argentina... ¿Sabías tú que es uno de mis acentos favoritos? No sé por qué razón.
Me he dado cuenta, fíjate, en algunas ocasiones en las que luego contestas y hablas como argentino.
Es que no sé, o sea, en ocasiones me pongo a ver películas así de extranjeras en Netflix y hay algunas argentinas por ahí que he visto, y la verdad es que me gusta estar viéndolas, y el acento y todo eso, y está padre, ¿no?
¿Unas argentinas o unas películas argentinas?
Bueno, dije películas, entonces estamos hablando de películas.
No, dijiste unas argentinas, aguas, aguas.
No, en general, checa, concéntrate en lo que estoy diciendo.
Pues fíjate que Toñito, el autor, tenía una musa para inspirarse, que de hecho se casó con esta mujercita. Al parecer después se separaron y andaban así como que sí y no. Pero muchas de las cosas de su vida las reflejó en la historia del Principito, como bien dices. En primer lugar, él es piloto, al igual que uno de los protagonistas del libro. Y hay tesis que tratan acerca del Principito y del autor. Y te comentaba que lo que me llamaba la atención del Principito era la vida del autor, porque se supone que es un misterio. Porque de hecho, él desaparece en un vuelo, no se vuelve a saber de él, y hubo muchas, como muchas historias, muchas teorías acerca de lo que pudo pasarle. Y ya sabes, son de esas cosas o de esos misterios de los que se habla mucho durante mucho tiempo y que no se llega a una respuesta como que 100% satisfactoria.
Así es, y ahorita que hablas más o menos sobre su vida, sobre su pequeña biografía que se conoce. Creo que hay una película por ahí que se llama, pues, como su nombre, ¿no? Saint-Exupéry, que es más o menos, creo que del 96, la película esta, y nos muestra el accidente en el desierto que tuvo y las consecuencias que le llevaron a escribir su famoso libro. Estaría interesante ver esta película. La verdad es que no la conocía. Es una película francesa, por lo que veo aquí. Pero estaría padre que existiera una película reciente, ¿no?
Acerca del autor, claro. Que de hecho, hace no mucho tiempo sacaron una película del Principito, ¿no? No, ¿cuál? Una serie, perdón. Creo que era una serie, así tal cual el Principito de caricaturas.
¿The Little Prince?
Bueno, de animación.
De animación, creo que sí. Creo que es la de The Little Prince, que se estrenó en 2015. Si es la de la que estamos hablando.
Ajá.
Sería esa.
Sí, y como que tiene algo, porque las ilustraciones las hizo el mismo autor. Tiene algo la ilustración, pero a muchos niños les encanta. Y tiene sus personajes favoritos, ya sea el Principito, ya sea el zorro. Y a chicos y a grandes, porque también tengo por ahí una sobrina que le encanta, ya está un poquito más grande, pero le encanta la historia del Principito. Y volviendo al tema de los niños, Mix.
Oye, tú, otra cosa curiosa. ¿Sabías que el autor, el autor, bueno, Tony, como lo dices tú, Antonio, Toño, como sea? ¿Sabías tú que se parece a Mr. Toñito. Bean?
No inventes, ¿en serio?
¿Se parece a Mr. Bean?
No, bueno, vi, poco, o sea, un poco leí un más, poco de su
un poco
historia.
Más rellenito, pero sí se parece a Mr. Bean, ¿eh?
Pero tiene el
viendo
tipo.
Sus fotografías. Sí, es más, ahí en el post de este episodio voy a poner ahí unas fotografías de Mr. Bean. Y del autor de Toñito, para que vean ahí más o menos el parecido que tienen.
Las diferencias.
Ya saliéndose de contexto, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, un poco, pero no tenía idea que se parecía. Pero volviendo al tema de los niños, decía yo que vamos a indagar un poco acerca de tu pasado. ¿Recuerdas alguna travesura que hayas realizado?
Espérate, estamos hablando del Principito, ¿what? No de mi pasado.
No, de los niños en general. ¿Recuerdas alguna travesura que hayas hecho o tus hermanos y que digas, no inventes, o sea, ¿cómo llegaron a hacer eso? ¿O no eras niño así como que travieso?
Bueno, sí, un poco. Bueno, de hecho, ahí donde vivía yo, estaba un lote así vacío, donde habían árboles, habían matorrales y todo eso, que de hecho también utilizábamos para nuestros juegos de escondidas, de, ya sabes, de balazos y todo eso, de soldados y vaqueros y cosas así, ¿no? Pero recuerdo muy bien que cuando nos portábamos mal, bueno, en mi caso, cuando me portaba mal y todo eso, que hacía alguna travesura o le pegaba a mi hermano o X cosa que hacía yo. Y pues en ese tiempo los papás pues sí nos castigaban bien gacho, ¿no? Entonces recuerdo que cuando me portaba así de esa forma, lo que hacía yo era correr a ese terreno y como estaba matorrales y todo eso, entonces era un lugar perfecto para esconderse y estar viendo a los que te andan buscando y que a su vez no te pudieran encontrar. Entonces me acuerdo que yo por ahí corría.
¿Era tu escondite?
Era mi escondite. O sea, yo iba ahí, me escondía y hasta que se le pasaba el coraje a mi papá, pues ya volvía yo a salir normal y todo, ¿no? Pero una vez llegando a casa, pues todo eso se olvidaba y me daban mi buena tunda, ¿no?
O sea que no servía de mucho. De todos modos, terminaban surtiéndote.
Bueno, en ocasiones, porque cuando se le pasaba el coraje y todo eso, pues ya no. Pero pues sí me estaba... Y de noche, o sea, imagínate. De noche en esos matorrales, o sea, mucha hierba alta, animales que pudieran estar ahí. Entonces, todo eso me valía con tal de salvarme de que no me pegaran.
Ay, yo te imaginé ahí escondidito. Ay.
Escondidito y nomás estoy viendo ahí que pasaban y pasaban y pasaban. Y no me podían encontrar.
No inventes. Fíjate que yo recuerdo cuando iban como en quinto o sexto más o menos, no me fue muy bien en un examen y yo tenía, era la primera vez que me sucedía eso. Entonces, no sabía cómo decirle a mis papás y yo así como que, ay no. Y ya sabes que luego tienen que firmar el examen, la boleta y todo eso. Entonces, pues obviamente tenía que dar la noticia, pero no sabía en qué momento. Y se me prendió el foco de decirles antes de que iniciara la misa, porque mi mamá éramos así de ir cada 8 días a misa, entonces era domingo y todavía estábamos ahí sentaditos en las bancas, todavía no entraba el padre. Y dije, pues de aquí, de una vez. Y yo así de mamá. Saqué tanto en el examen y mi mamá así de ¿qué? Y en ese momento empieza a sonar la musiquita y entra el padre. Y me veía bien feo, o sea, sí me volteaba a ver, pero pues no me podía hacer nada y en el momento ni regañarme ni nada. Obviamente ya cuando salimos de misa, ya 40 y tantos minutos después, ya estaba como tranquila. Ya no me regañaron tanto, pero fue como que... mi estrategia para que no me regañaran. Decirles antes de que iniciara la misa. Pero no, yo no era tan... Más bien, yo no hacía travesuras. Yo fui una niña muy tranquila.
Yo ahorita que me acuerdo, en ese tiempo, estamos hablando cuando estaba yo en la primaria. Mi madre no era mucho de castigarme. Mi papá sí, un poco más. Pero recuerdo en una ocasión saliendo de la primaria, de la escuela, pues estaba ahí cerca de la escuela, más o menos como unos, ¿qué será? Menos de 100 metros, creo, de distancia. Yo era un chico pues bastante bien portado, ¿no? Muy bien, por ese aspecto y todo. Pero no sé qué me dio un día, que saliendo, creo que por el, ya sabes, andar con los amigos y todo acá, que te dicen, haz esto y acá, ¿no? Entonces... recuerdo que hubo una ocasión saliendo de la primaria, se me hizo muy fácil porque la escuela estaba ahí al lado de una carretera federal. Entonces se me hizo muy fácil irme caminando y me fui hacia la carretera. Obviamente no venían carros de ningún lado, ¿no? Pero me tenían prohibido acercarme a la carretera. O sea, mi mamá me decía, no te acerques a la carretera. Y pues le hacía caso hasta ese día que me fui por la carretera y se me hizo fácil.
Y ahí vas tú y te vas por la carretera.
No, y aparte de ir por la carretera voy y que me acuesto ahí en medio. Me acuesto.
No manches, Mixtega.
¿Y para qué te cuento? Porque mi mamá en ocasiones a veces nos iba a traer a la escuela. Y creo que en esa ocasión iba para allá, o no recuerdo muy bien si le fueron con el chisme, alguien me dijo, pero no me la acabé ese día. Ese día mi mamá se enojó muchísimo. Ahí acostado
en plena carretera.
Pero bien, bien enojada que estaba, que se fue una de las tundas más, pero más que de aquellas, de las que más me acuerdo. De las que más me acuerdo porque era mi mamá, o sea, ella casi no me castigaba, pero ese día sí me fue, pero sí como en feria. Y todo por ese tipo de travesura, que pues, la verdad que no está nada bien, ¿no? Imagínate.
No, imagínate, es peligrosísimo.
Sí, pero sí.
Fíjate que nosotros no fuimos así tan traviesos, pero ya de más grande, ya saben, vivimos aquí varios familiares, tengo varios familiares de vecinos y había unos primos, de todos modos no escuchan el podcast, los voy a quemar, pero estos primos eran terribles, terribles, Mixtega, no tienes idea, eran bien latosos, bien traviesillos. Entonces, pero hacían las cosas, no sé, sin pensar ni nada. Niños que nos están escuchando, no vayan a realizar ninguna de estas cosas. Y eran niño y niña, se llevaban un año de edad, de diferencia más bien, entre ellos dos. La niña era terrible, como no tienes idea. Obviamente ya ahorita mi prima ya es grande y todo, pero ya es mamá y ahora es lo que dice así como que, ¡ay! Todas las cosas que hacía yo. Exactamente. Un día llenó a su hermano de sellitos. ¿Te acuerdas de esos sellitos que vendían antes en los carritos de dulces?
¿De los qué?
Para la libreta, unos sellitos. Sellos.
Oh.
De tinta.
Ok.
Con diferentes imágenes. Tenía uno de esos y selló a su hermanito de la cabeza, de las manos. O sea, el niño estaba azul.
¿En serio?
Sí, mi tía, su mamá, ¿qué te pasó? No, pues es que me selló, ¿no? Fulanito me selló. Oh. Pero el niño siempre se dejaba, o luego le decía, siéntete aquí, y lo tenía ahí sentadito. Y la niña empezó a hacer masticadero de chicles, los masticaba un ratito, ya que estuvieran blanditos, iba haciendo una como una capa, los iba juntando todos y los iba aplanando. Cuando tuvo suficientes, no va y se los pone de casco al niño. Sí. Eran terribles, terribles los dos. Le sacaron muchos sustos a mi tía. Después, en muchas ocasiones, eran intrépidos. Se caían, se raspaban. Y ahí era donde entraba yo. Yo era como la enfermera. Entonces, cuando se raspaban o así, venían corriendo a la casa y ya yo los curaba. O, por el contrario, cuando su mamá los castigaba, a veces ya como que ya no sabía qué ponerles de castigo. Como de, ¿y ahora qué les pongo? ¿Y ahora qué les hago? ¿Qué? Y mi mamá los pedía, mándamelos acá a que me laven los trastes o a que me sacudan los muebles o cosas así. Y eso les chocaba. Porque pues un montón de libros, un montón de cosas que tenemos. Entonces decían eso, o sea, ¡ay! Todavía se acuerdan y dicen eso. Es que no, me chocaba que mi mamá nos mandara para acá con mi tía. Porque era limpiar todas las cositas que tenía.
Sí, imagínate.
Pero sí eran tremendos. Pero sí, fíjate, esas son las ya no te digo más travesuras, porque luego es darle ideas a los niños que nos estén escuchando.
Sí, bueno, sí, no sé si contar la siguiente o no, pero bueno, sí, vamos a contarla.
Sí, a ver, ¿tuya?
Yo con mi hermano me llevaba muy, muy bien. De hecho, éramos como uña y mugre. Pero mi hermano era como muy, digamos, de cierta forma, como que yo era el más tranquilo y todo eso, ¿no? Pero él era más como más alegre, más acá, más bromista, ¿no? Más inquieto. Y en ocasiones nos peleábamos, pero así leve, ¿no? O jugábamos así un poco medio rudo. Pero recuerdo una ocasión que la verdad que yo no aguanté, exploté, porque me estaba moleste. No recuerdo de qué era, pero moleste. Que me fastidió. Y lo único que se me ocurrió fue agarrar una lija, imagínate, una lija, no sé de qué grado era la lija, y me las cobré. Esa fue mi venganza. Agarré la lija.
Lijaste a tu hermano.
Y lo agarré descuidado y ¡pum! Que le voy pasando la lija por la espalda.
No.
Y dije, ahora sí me la pagas. No, pero sí, así, así, fui cruel porque sí le ardió, pero... Recuerdo que estuvo llori, creo que hasta mi abuela me regañó. Porque ella nos cuidaba mucho y nos quería muchísimo, entonces nos regañaba cuando nos peleamos y en esa ocasión sí todos se enojaron conmigo porque imagínate agarrar la lija y ¡paz! Y ¡ras!
Sí, pues te pasaste.
Nada, sí, pero es que ya no aguanté. ¿Lo exfoliaste? Ya no aguanté. Ya no aguanté en esa ocasión y sí exploté. O sea, sí, yo soy muy explosivo por esa parte. O sea, estoy tranquilo y todo, pero donde me tocan el límite ya no aguanto y...
Esconderemos las lijas para la próxima ocasión.
Sí, no hagan eso, no hagan eso.
No, ya no. No les demos más ideas a los niños que nos escuchan. Ustedes pórtense bien, lean, disfruten el tiempo ahora que están en casita. Porque también es bueno tener como ese entretenimiento. Ahora que les están dejando los trabajos en línea o que están mandando trabajos desde lejos, obviamente. Fíjate que hay muchos niños que luego no tienen tanto tiempo para distraerse. La lectura, iniciarlos en la lectura sería una muy buena idea en estos tiempos, porque también va a ayudar a que el niño se entretenga, se distraiga y que juegue con su creatividad, que juegue con la imaginación que deben de tener todos los niños. ¿Te parece si damos algunos libros recomendados precisamente para los niños?
Sí. Adelante.
Bueno, para empezar, Roald Dahl tiene una colección muy buena de historias de libros para niños que más o menos son del corte del Principito, o sea, son pequeños, pero que te dejan algo, vas aprendiendo algo de estos libros. Hay películas de varias historias de Dahl, pero son muy buenas, les ayuda mucho a cultivar la creatividad, a que la desarrollen. Ahora Valeria, de que terminó El Principito, está emocionada. Empezó a leer Mujercitas, que es una novela... Mujercitas. Es una novela que yo leí ya un poco más grande, pero que es la favorita de mi hermana. Entonces, juntas están leyendo esa historia. Mi hermana le está explicando y la van leyendo a la par. Entonces, también es una buena opción. Porque Valeria, ya la escucharon, Valeria quiere ya empezar con los de Harry Potter y se emocionó bastante cuando vimos la trilogía del Señor de los Anillos. Obviamente no puede leer El Señor de los Anillos, es más, un poquito más complicada y extensa, pero Harry Potter ya está en su lista. También, obviamente, todos los libros de Harry Potter son un muy buen inicio para la lectura. No sé, como que tienen algo que los atrae. Y los niños no dejan de leer la historia.
Pues a mí me atrajo para la...
No, las películas, los libros.
Ah, bueno, sí, por ese lado sí.
No, libro. La película, bueno, la película tú sí te atrajo. Nada más que dijiste, primero quiero leerlos y ya después ver la película. Y pues, puchun, ya después ni uno ni otro.
Fíjate que también está una versión para niños de El Diario de Ana Frank. En ilustraciones, creo. Bueno, es un poquito más un tema bastante de más delicado, no, pero pues sí creo que a esas alturas ya se podría leer, ¿no?
Yo digo que para unos 10, 11 años.
Bueno, sí.
Si es para niños, si es que ya está adaptado para niños, adelante. También hay otras historias, si mal no recuerdo, es una trilogía de William Joyce y Laura Geringer. El primer libro se titula Nicolás Sanorte y la batalla contra el rey de las pesadillas.
Creo que hay un libro que se llama, o varios, El diario de Wimpy Kid. No sé cómo está el título en español.
¿No son el diario de Greg o algo así? ¿O esos son otros?
El diario de Greg. Creo que se llama El diario de Greg.
Sí, que también son varios y también les atrae bastante a los niños, los entretiene.
Sí. Se llama El Diario de Greg, que una colección creo ya son varios libros.
Son bastantes. Honestamente no sé cuántos sean, pero sí son bastantitos libros que de hecho, he estado viendo que por ahí los piden bastante. Pero sí, una muy buena opción. Regresando al libro que te decía de Nicolás Sanorte, esa historia es en donde se basaron para hacer la película del origen de los guardianes. Y yo tengo el primer libro, el de Nicolás, lo tengo en digital. Y el segundo libro lo tengo en físico y de tapa dura. Ese lo encontré en una feria del libro. Y fue así como que... ¡oh! Ese día fue lo más bonito que me traje, porque me gustó mucho las ilustraciones primero, y aparte toda todo el concepto del libro me gustó bastante. Lo tengo ahí también en lista de lectura, porque ese lo vamos a leer Valeria y yo, pero obviamente primero vamos por el digital, por Nicolás Sanorte. También es una muy buena opción para los niños.
Obviamente también Wonder, La lección de August.
Ah, también esa es muy buena, cierto. Exactamente, de Palacios, ¿no?
Sí, de R.J. Palacio.
Es una historia muy bonita. Y lo mismo, la película está muy bonita. También, pero el libro no se compara.
También el libro de de las Crónicas de Narnia. Y te quedas así como...
unos grillitos, ¿no? Cri, cri, cri. No los he leído. Te soy honesta, no los he leído, pero las películas, hay personas a las que sí les gustaron. Pues hay un poquito de todo, pero obviamente hay como que cierta atracción a esas películas de fantasía. Les atraen bastante este tipo de historias. Son buenos títulos para empezar a adentrar a los niños a la lectura.
La ladrona de libros también, aunque ya es un poquito
más de más juvenil. Edad. Sí. Exactamente, pero también es una buena historia.
El niño con el pijama a rayas.
Ay, no, esa no.
Bueno, no, pero también es una buena historia. La del Hobbit también,
es una
mencionas.
Muy buena historia, pero... El Hobbit es para niños, es hermosa. También permítanle a sus niños conocer otros mundos gracias a los libros. Pues yo creo que ya nos vamos despidiendo, a menos que tengas por ahí algo más.
No, yo creo que ya serían... Pues diste una buena lista de títulos para niños, ¿no? Algunos muy interesantes por ahí. Bueno, en su mayoría todos son interesantes.
Son interesantes, y el chiste es encontrar como el estilo el género más bien del libro que les vaya a atraer a sus hijos, hermanos, sobrinos, a los pequeños de la casa.
Así es, Ani, claro.
Pues nosotros nos retiramos, esperamos que este especial del Día del Niño les haya gustado. No sin antes felicitar a todos los niños que se encuentran en casita, que nos están oyendo. Felicidades, pasen un muy bonito día, disfrútenlo, jueguen y sobre todo imaginen cosas, no dejen la imaginación de lado.
Así es, por ahorita que mencionas de niños y todo esto, parece ser que por ahí un escucha hace no sé qué tiempo que había mencionado que nos escucha también su hijo o hija, si recuerdas.
De 9 añitos, ¿no?
Así es.
¿Cuco Ontiveros?
Creo que sí.
No quiero, creo que no estoy completamente segura, pero parece que es, pero lo que no recuerdo es el nombre, pero sí nos escuchaba.
Así es. Bueno, pues.
Le mandamos saludos.
Así es, le mandamos saludos y esperamos que le agrade este episodio. Creo que también te faltó mencionar por ahí el niño de la selva, ¿no? ¿Cómo se llama?
El libro de la selva.
¿Cuál niño de la selva? Creo que me estoy equivocando de título. Pero ese también está interesante.
Sí, también es una muy buena historia. Sí, claro. Y de hecho es también el autor tiene libros muy interesantes.
Bueno, pues como mencionas, yo creo que ya llegamos a la parte final. Ya no hay nada más que agregar, más que saluditos a todos en general. Y que disfruten este episodio. Feliz Día del Niño. Ani, feliz ¿cómo se dice? Feliz Día de las Niñas.
Gracias, Mix. Feliz Día del Niño.
Bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Ani, chai.
Mix, chai.
¡Feliz Día del Niño!
¡Feliz Día de los Niños!
¡Feliz Día del Niño!
¡Feliz Día del Niño!
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.